Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, amigas, más de 260.000 estudiantes, ahora vamos a afinar un poco la puntería, docentes y egresados pasaron este miércoles por las urnas para elegir a sus delegados en los órganos de cogobierno de la Universidad de la República. Los resultados, se presume, comenzarán a conocerse en esta jornada. Unas elecciones que se dan en un momento particular, comienza la discusión de la rendición de cuentas y la UDELAR, como otros organismos estatales, deberá elaborar un presupuesto con la esperanza de contar con el visto bueno del sistema político. Los antecedentes de los últimos años no permiten albergar demasiadas esperanzas, pero la esperanza, como se dice habitualmente, es lo último que se pierde. Por otra parte, este año se conmemoran dos hechos importantes: los 100 años del Manifiesto de Córdoba y el 60 aniversario del movimiento que derivó en la aprobación de la ley orgánica, de la propia Universidad de la República. En los últimos días hubo un debate aquí en Montevideo entre distintos actores universitarios de la región con el objetivo de articular una visión común a nivel continental sobre la educación superior para enfrentar un desafío: la mercantilización de la enseñanza, un planteo al que ya se ha referido en las últimas semanas el rector de la Universidad de la República, Roberto Markarián, con el que vamos a conversar a partir de estos minutos. Bienvenido, Markarián, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, bueno, muy bien.
Un placer de reencontrarnos. Ya estábamos tirando números y hablando de lo que significó la jornada de ayer. Fantástico,
sí.
¿No?
Lo de ayer es una buena muestra de que los uruguayos respetamos el sistema electoral. Yo he dicho que el voto no es la única forma de ejercer la democracia, pero es una, no cabe duda.
Claro.
Y que haya tanta gente involucrada en la dirección de la institución es una cosa que le causa un orgullo, porque nosotros somos poca gente, somos 3.400.000 personas, y que hayan más de 260.000 que integren el padrón para elegir las autoridades universitarias, me parece que es un motivo de alegría, que y transcurra todo también. ¿Sabes los atacamientos de auto que hubo en los cerca del local universitario? Lo demás está todo.
Bueno, mucha gente, claro.
Claro.
Efectivamente.
Si yo me puse a hacer cuenta, seguramente había más de 100.000 autos moviéndose en Montevideo. Pues,
claro, una jornada muy intensa con mucha gente en movimiento.
Como la votación es obligatoria.
Claro. Bueno, usted ha venido hablando de la mercantilización de la enseñanza, que es precisamente este tema que han tratado a nivel regional, ¿no? Digo, un tema, usted tiraba unos números que eran impresionantes también, es un tema muy complejo, ¿no? Pero yo observaba también el hecho de el acceso que tiene la universidad estatal con respecto a los ricos y los más pobres, que usted señalaba en una entrevista que yo he leído en Búsqueda hace ya algunas jornadas, pero que me quedó ahí grabado, ¿no? Eso de que usted decía, es una cosa terrible que la universidad estatal vaya al 58% de los más ricos y solo el 3% de los más pobres.
Sí, eso es un dato, una información más que un comentario.
Sí, sí.
Pues está variando un poco esa cifra, pero muy lentamente, por dos razones. Una, que es que efectivamente al sistema educativo entero, excepto el primario,
claro.
Cuando uno va segmentando la sociedad en niveles de la capacidad adquisitiva, la educación se va concentrando en los sectores más altos, y en la medida que nosotros heredamos las deficiencias, en este caso de democratización, de extensión de la población al sistema educativo, va siendo cada vez peor, en el sentido de que debería ser igualitario, como
totalmente.
Son tantas cosas igualitarias.
Claro. Claro.
Y es clarísimo, uno mira las gráficas a cierta edad, la edad que correspondería estar en primer año de escuela, en el segundo, tercero, que eso están todos esos datos, las curvas son prácticamente horizontales para el caso de los sectores más ricos y caen abruptamente después del tercer año de liceo para los sectores con menos ingresos.
Lo que sí, usted decía que ya arrastra de secundaria, evidentemente, ¿no?
Y eso es un problema. Hay un problema cultural mismo, que es que la gente no propugna tanto de los sectores más pobres a que estudien estudios avanzados, incluyendo problemas propiamente económicos.
Claro.
Y por tanto, que hagamos esfuerzos por mejorar la situación me parece que corresponde muy fuertemente. Los números han mejorado, decía,
¿sí?
En parte, en el caso nuestro, por la penetración en el interior, porque ahora tenemos más de un 10% de estudiantes en el interior, estudiando en el interior, y por otro lado porque hemos tratado de dar algunas ventajas mayores a abriendo cursos en distintos horarios, de manera que gente que trabaja pueda ir. repitiendo cursos. Puedo dar los datos de ingeniería, que los conozco porque son en mi facultad.
Claro,
digamos.
Claro.
Ingeniería, los cursos que son llamados de primer semestre se dictan en el primer semestre, en el segundo semestre y encima se dan anual también.
Ah.
O sea que dejó de ser semestral, claro. Pero se alarga el curso, es anual. Así que el mismo curso se dicta 3 veces en el año, para hacer un ejemplo específico. Y eso está hecho para la gente que entra más tarde o que se atrasa, o gente que quiere trabajar y va a distintos turnos. Así que esfuerzo hacemos, los resultados no son muy alentadores, pero existen.
Claro.
El sistema de becas ha colaborado mucho también, ¿eh?
Claro, claro.
Ahora vamos a hacer una conferencia de prensa, creo que es el 15 de mayo, lo separamos de las elecciones para que no fuera la misma semana,
claro.
Donde vamos a mostrar que efectivamente en una carrera que se hacen más porque van a depender de la capacidad de procesamiento de información, los resultados de los estudiantes con becas son mucho mejores que los resultados de los estudiantes normales, con el promedio, claro, de la facultad, digamos.
Claro.
Que es muy interesante.
Sí, en todo este tema macro, ¿verdad?, de la mercantilización de la educación, y usted hablaba ahora de las becas, uno de los temas es las exoneraciones a la educación privada, que tiene que ver en algún aspecto con las becas, pero que es un tema bastante ríspido, ¿no?, que genera controversias.
Generado controversias. Ah, sí, efectivamente, porque las exoneraciones, que algunas de las cuales también lo tienen el sistema público en general, son muy grandes. La más importante es la que tiene que ver con las cuestiones jubilatorias, que no hay aporte patronal. El empleado paga para su jubilación, pero el patronal no. En cambio, nosotros cuando uno hace las cuentas de cuánto nos sale un docente, digamos, la cuenta es lo que va a cobrar, que incluye lo que va a pagar también a la caja de jubilaciones, pero y lo que nosotros aportamos, porque a nosotros nos sale,
claro,
todo. Y eso es una cifra superior al 15% del total. Es muy grande. Eso no lo pagan los organismos.
Sí, eso ¿sí? Creo que se intentó reformar el año pasado, pero no hubo andamiento en el Parlamento, ¿no?
Y con la crisis que tiene el sistema previsional, muy en particular las cajas de jubilación militares, eso no se quiere tocar nada. Lo más que puede haber es que traten de bajar el déficit, pero aumentar el déficit por la vía de que otros no paguemos está difícil. Lo pedimos y creemos que lo pedimos con razón. No nos gustaría pedir que le pidieran a ellos que pagaran, porque en el total es poco dinero. Es mucho dinero en el plano educativo, propiamente dicho.
Claro.
No a nivel de la gran crisis que tiene el sistema previsional en Uruguay.
Claro.
En particular por eso, ese déficit de 500 millones de dólares que tiene la caja,
claro,
de jubilaciones,
sí,
militares.
Sí, ¿no? que es todo un tema realmente a atacar ayer, no hoy, porque es un tema que ya está explotando ahora, no en el futuro. El futuro va a explotar aún más si esto realmente no se ataja a tiempo, y realmente venimos como rezagados con esta temática.
No, las cifras uruguayas de mercantilización no son tan importantes, yo debo decirlo, porque creo que hubo un poco de confusión en el modo como se planteó la pregunta en el escrito, no en lo que me preguntó el periodista.
No, está perfecto.
En Uruguay el sistema privado es relativamente pequeño, es menos del 20%, hablo de educación superior, ¿no?
Sí.
Es menos del 20%. Sucede que a escala global, en los grandes países, en Brasil, que es esta cifra la ratifiqué antes de ayer, reunido con 3 rectores de universidades federales grandísimas, la Federal de Río de Janeiro, la Federal de Porto Alegre y la Federal de Goiás, las cifras son apabullantes. 70% de los estudiantes brasileños de educación terciaria y superior estudian en el sistema privado, 70%, de los cuales la mitad son empresas para ganar dinero, no son sin fines de lucro.
Claro.
Se declaran las de Uruguay, sino que son empresas que están hechas para ganar dinero. Es un señor que invierte para cobrarle a alguien, para sacar, formar, darle un título y él ganar un plus en su inversión. Es así. Y eso es muy doloroso.
Y acá en Uruguay, más allá de que sean sin fines de lucro, ¿cómo ve usted el panorama de las unidades privadas? ¿Realmente son universidades o tienen esa visión empresarial de que
hay varias alumnos que son universidades que tratan de hacer las cosas bien? Yo acá no puedo. Yo que soy un defensor cerrado de la educación pública, por razones que no es enfrentarme a lo privado, defender al republicanismo, la democracia que el sistema incluye, la capacidad crítica, no puedo decir que nuestro sistema educativo privado sea un conjunto de negociantes. Que yo no conozco las cifras en particular, para ello hay que ver cuánto ganan los jerarcas, porque el plus se saca por muchos lados,
claro.
No tengo cifras. Pero yo no me animo a extender lo que dije antes al caso uruguayo.
Está bien, está bien. Bueno, se ve en la reelección ya, porque ahora no sé cuándo son las fechas próximas, pero lo que se viene después en materia eleccionaria sería eso, ¿no?
Mire, le digo con detalle, hay 5 decanos que vencen entre ahora y fines de agosto.
Sí.
Y el yo mismo venzo el 3 de septiembre, el cargo. Los cargos de toda la administración pública, en particular los cargos altos como el mío, aunque no hubiera un nuevo rector, la posibilidad de seguir en el cargo existe. Así que no es un problema que haya quedado vacío el cargo de rector si no hubiera otro electo.
Claro.
Es cierto que como se movió un poco el asunto en las últimas semanas, yo decidí postergar qué pasaba conmigo mismo, que soy reelegible.
Claro.
A diferencia de todos los decanos, que casi ninguno de ellos es reelegible. Se puede elegir solo una vez.
Sí, sí. Por eso le decía si estaba avisorando ya la reelección.
Yo decidí postergarlo hasta el día de ayer, y ayer manifesté en diversos medios de prensa que estoy con ganas de seguir, es lo que yo digo.
Me parece
eso,
muy bien.
Hay un problema de salud que tengo que verificar, no sé, tengo hora marcada para el médico dentro de un mes, lo digo, yo soy muy sincero en mis cosas. Él ya debe saber que voy a ir, porque la hora la saqué hace como un mes y medio.
Ajá.
Y hay un problema de que uno sea elegido, no sé, este sistema nuestro es tan abierto que, claro, efectivamente, y más aún, esto es divertido, en el sistema universitario uno se hace candidato antes de en el momento que comienza la votación.
Ajá.
Porque no hay ninguna precandidatura, uno firma algo diciendo yo voy a ser candidato. El sistema ha hecho que se sepa quiénes van a ser los candidatos con tiempo. Yo lo que he dicho es que yo tengo ganas de seguir, que hay quienes quieren que siga, y que no voy a hacer campaña a 4 meses antes de la elección. Que lo quiero trabajar terminando las cosas que prometí hacer, las que puedo terminar. Hay 2 o 3 muy importantes. Se habló de la rendición de cuentas.
Uh-huh.
Quiero que se apruebe un nuevo estatuto del personal docente, por lo menos las partes más importantes. El estatuto es el segundo mecanismo legal que controla la institución. Está la ley orgánica, está la constitución.
Sí, sí.
La ley orgánica y el estatuto del personal docente son las 3 estructuras legales que... Legales no una de ellas, pero de jerarquía jurídica.
Claro.
Está todo este problema de las discusiones que van a haber con motivo de la Conferencia Regional de Educación Superior, que va a ser en Córdoba dentro de un mes y poco, que hay que pensar esas cosas con cuidado. El sistema ha cambiado mucho, el sistema de educación superior, los datos que di antes no eran así hace 10 años o 15, y los datos del sistema privado que ha crecido tanto. Y quiero hacer algunas cosas de gestión muy específicas que son más difíciles de explicar. Quiero por tanto dedicarme a ejercer el cargo antes no parar ahora para ver cómo me reeligen, sino seguir haciendo cosas hasta el último día.
Está muy bien. Bueno, tengo un par de temas que necesitarían evidentemente más minutos, pero le voy a pedir que sea sintético en aras, lamentablemente, del poco tiempo que siempre tenemos, ¿no? Uno de los temas es la ley de riego, que muchos científicos se han referido, ¿verdad?, de manera bastante tajante en contra del proyecto tal cual está presentado desde el punto de vista ambiental, ¿no?
Sí.
Efectivamente. ¿Está informado?
Yo no estoy informado al detalle, porque el tema no ha entrado en los organismos universitarios a pleno. La cantidad de cosas que uno tiene que estar hace que sea difícil uno seguir todos los temas.
Claro.
A lo sumo se entera de algún problema internacional gordo como los que están pasando ahora.
Uh-huh.
Sí opinamos acerca de que la reglamentación de la ley de riego votada es crucial para que pudiera funcionar bien y no se cometieran algunos de los errores que se denuncian que ya están mal concebidos en la ley. No puedo decir más realmente. Yo he apoyado a los grupos que he analizado. Tenemos una cátedra UNESCO sobre agua, por ejemplo. Cuando fui a opinar sobre la ley del general de agua, no la de riego, sino algo más general, me asesoré con esos equipos internos. De la polémica que está abierta ahora con la juntada de firmas, etcétera, no tengo opinión personal y no la tienen los organismos que yo presido.
Del estado del Río Negro y de todo lo que estos mismos científicos ya han hablado, previo incluso a la instalación de la pastera, ¿tiene conocimiento de eso?
Sí, tengo conocimiento, conozco hasta personalmente, claro, a muchos de las caras visibles,
claro.
Los respeto mucho, pero está claro que es un tema de repercusión nacional donde la opinión de la institución va a pesar mucho, tanto tengo que ser cuidadoso cuando la doy.
¿Va a haber una opinión de
orgánica?
No
está planteado, en este momento no. No está planteado. Hay opiniones variadas, han hecho mesas redondas, por suerte, muy abiertas. tengo opiniones de gente que conozco y respeto mucho contradictorias, le soy sincero en decírselo. Sí. Y por lo, es lo que me genera más duda, porque si fuera, hubiera un acuerdo de, aunque fuera en contra de la ley, digamos, para decir que no es que pues, sí. Acá, de todo un sector cercano, yo no tendría problema, pero es bien sabido que hay opiniones distintas en el seno de los cuerpos técnicos universitarios que opinan sobre eso. Ajá. Y les tengo igual respeto a todos, les digo la verdad.
¿No considera entonces una manifestarse orgánicamente en la universidad en torno a este tema?
En lo inmediato,
no. Por más que haya la posibilidad incluso de un referéndum, con lo cual estaría magnificando, ¿verdad?, el tema en el interés de los ciudadanos.
Exactamente.
Bueno, ese es uno de los temas rípidos. El otro es la pericia de Alur. Usted sabe que finalmente se desarchivó la causa por parte del fiscal Pacheco a propósito del sobrecosto de la planta de Alur en Paysandú. Y uno de los temas rípidos, que en realidad primero había motivado el archivo de la causa, era el costo de la pericia que va a ser realizada por la Facultad de Ingeniería y que ahora se decide que así sea. Y que creo que sobrepasa los $300,000, 320 y pico mil dólares.
Bueno, yo confío en que la facultad, que es mi facultad, como les decía, que haga un buen estudio y que sea objetivo el estudio. Yo ahora no puedo avalar ni desavalar las denuncias, que están, las denuncias existen, que están mezcladas con otros problemas, hasta de personas, es bien sabido. Sí. Allí tuvimos algún trabajo de extensión en hace unos años. Es un tema delicado que ojalá que este informe que se le ha pedido a la facultad arroje luz sobre el asunto, ¿no? Por en tren de ayudar a la comprensión pública, como dice el artículo de la ley orgánica, todas las baterías. Así que
¿cuánto lleva eso?
Tiempo de
Macarian, sí, una pericia de ese tipo.
La verdad que me lo hubiera preguntado ayer, hoy estuve con la decana de ingeniería y le hubiera preguntado. No sé, no me animo a decirlo. Yo
creo que son meses, semanas.
No, diría que algunos meses. Diría yo.
No años,
pero meses.
Algunos meses.
Ahora, es tan costoso como se cifró, vale,
360 mil dólares.
¿Qué es esa cifra? No, pero la verdad que no la...
El costo de la pericia, ¿qué costó? Lo que costaría hacer una pericia sobre la planta de Alur.
Yo le digo la verdad, el número no lo tenía presente. Suena caro. Se lo digo que sí.
Tendría que estar por debajo de los $300,000.
No me animo a decir tanto. Digo que suena caro, que sí, que los estudios que yo conozco, que hemos hecho, incluso con otro tema igualmente polémico, como fue el estudio para la llamada PPP, para el Hospital de Clínicas, salió menos dinero que eso. Hicimos, ¿eh? Y no fueron $5,000, salió cientos de miles de dólares, porque queríamos, si nos negábamos, queríamos tener las cosas muy claras.
Esa pericia costó un poco más de $100,000.
Sí.
Ajá. O sea que tenemos una diferencia grande.
No, esto puede ser más complicado, cuidado.
Sí, seguramente.
Más complicado, era un tema.
En la parte técnica respecto del hospital mismo ya estaba aclarada, hecha antes. Ah. Acá era un problema, más bien el problema financiero y la capacidad de utilizar una ley. La ley de PPP para esto, que es mucho más expresivo, mucho más referido a la cuestión financiera y contable. Sí. Este estudio parece ser mucho más complejo porque incluye problemas técnicos de cuidado que nosotros no conocemos automáticamente, así que es posible que tengan que recurrir a expertos extranjeros para hacerlo. Claro. Yo no tenía idea de la cifra, digo la verdad, si no hubiera un poco...
La que ha trascendido es esa, ¿no?
Pesquisado
por arriba de los 300
mil. La consulta, le digo, porque los denunciantes plantean hacer unas consultas al respecto, si la universidad no está obligada, más allá de los costos, a colaborar con la justicia en este tipo de pericias. Si existe alguna normativa que la obligue a la universidad, ya le digo, más allá de lo que pueda costar o no una pericia, a colaborar de todas formas ante un requerimiento judicial. No,
colaborar con la justicia, colaboramos en múltiples aspectos, los técnicos forenses nuestros, por ejemplo. Ahora, cuando lo que hay que hacer es ponerse a estudiar si los costos de una máquina son tales y cuales, si el que me lo vendió del extranjero no puso un sobreprecio, si no se vendió una máquina mal de estado... Eso está claro que lleva estudios técnicos cuidadosos, que no se resuelven yendo a mirar un rato ahí la tubería, ¿no? Claro. No sé. Así que haya un costo en hacer eso, me parece clarísimo que tiene que haberlo.
Muy bien.
Y yo creo que nadie nos va a denunciar de que estamos lucrando con la justicia nosotros.
No, está claro. Bueno, ha sido un placer reencontrarnos con Roberto Marcarián. Suerte con el chequeo médico, que es lo fundamental, y que nos volveremos a reencontrar, evidentemente.
Muy bien, muchas gracias a ustedes, siempre paso bien acá, charlando de cosas interesantes.
Bueno, gracias, muy amable.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.